cualquiera que sea su necesidad, usted diga, yo estoy viendo una puerta abierta, amén. Y no de parte de un político, no de parte de un mentiroso, no de parte de un hombre, sino de Dios. Porque si se va al grano, hermano, donde viene la bendición de Dios, Dios puede mover todas esas piezas, amén, hermano. Dios puede tocar a cualquier ministro, gloria a Dios. Cualquier ministro de educación, de salud, de cualquier instancia, gloria a Dios. Pero usted se va al grano, se va a Dios. No se va por los ramales. Porque a veces estamos bien necesitados, pero en última instancia recurrimos a Dios. No haga usted, hermano, así, ¿verdad? Que en última instancia la gente entra en cuatro tablas a una capilla. ¿Y eso para qué? Si eso ya no sirve. ¿Ya? La última vez, el último instante que una persona pudo visitar una capilla cristiana fue cuando lo trajeron, y eso que no vino por su propia cuenta, sino que lo trajeron sus parientes en cuatro tablas para celebrarle una misa de cuerpo presente. Eso es por fortalecer a los familiares, pero él, ¿qué gana con eso? Nada. Porque se está quemando allá en el infierno. Ahora, solo que en una excepción se haya convertido a Cristo, pues gloria a Dios, pues está ya descansando en la presencia del Señor. Dice amén. Pero Él conoce nuestras obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué quiere decir eso? Aunque tienes poca fuerza, se está refiriendo, hermano, a economía. O sea que la iglesia de Filadelfia tenía problemas económicos. Pero aunque tenía problemas económicos, Cristo Jesús le dice, has guardado mi palabra. Y hay quienes, hermanos, quieren servir a Dios mientras tengan mucho dinero, mientras le aumenten el sueldo, mientras esté ganando bien. Pero cuando ya no tiene clientes, cuando ya no va bien la situación, entonces dice, me voy a descarriar porque yo veo que ya Dios no me está bendiciendo. Cuando las cosas van mal, la gente ya no quiere servir a Dios. O a veces suceden los fenómenos que ya viene lo que está mal y ya está por morirse, pues busca a Dios. Pero yo le voy a decir, como verdaderos cristianos, en las buenas y en las malas, tenemos que servir a Dios. Porque a veces esto Dios lo permite como un proceso de nuestro andar con Él. Porque a veces cuando todo va bien, entonces comenzamos entonces a bajar la intensidad y fuerza de nuestras baterías. Amén, hermano. Entonces, es como la batería de un carro que se va cargando mientras va trabajando, ¿cierto? Así es la vida del cristiano. Mientras más es probado, las baterías, aleluya, más intensifican su calidad de poder. Dice amén. O sea que mientras más probado usted es, más poderoso es en Dios. Dice amén. Así que gócese. Porque yo no sé cuántas pruebas usted está teniendo, gloria a Dios. Si usted comienza a enumerarlas, quizás no termine. Pero usted gócese, porque después de la prueba viene la corona de vida que Dios ha prometido a los que esperan en Él. Dice amén. Usted espera en Él. Y diga, yo espero. Aleluya. No me impaciento. Aleluya. No importa que tenga poca fuerza económica, pero estoy guardando su palabra en mi vida. Y cuando uno guarda la palabra de Dios en su vida, hermano, aleluya, usted puede decir como Pablo, un poco derribado, pero no estoy destruido todavía. Porque cuántas veces la enfermedad a uno lo derriba. Cuántas veces bien pegado de una fiebre y de una quebrazón de huesos y con una dolama tremenda. Muchas veces yo he estado así, hermano. Porque aunque uno sea pastor, uno es humano y a veces un simple chubasco de agua lo quiebra uno. Y hermano, aquí yo he venido muchas veces, gloria a Dios, a ministrar un mensaje, aleluya, crujiéndome los dientes, aleluya, de fiebre, de escalofrío, gloria a Dios, aleluya. Pero digo, no me voy a quedar postrado en esa cama. Yo voy a alabar al Señor, porque si me postro en esa cama, la enfermedad me tumba y estoy quieto. Sino que me levanto y yo digo, Señor, mira que estoy predicando, sáname, sáname ahora mismo. Muchas veces he hecho eso. Gloria a Dios. Pero hay quienes le dan la victoria a la enfermedad. Y dice, mi enfermedad, hermano, tengo una enfermedad grandísima. Y eso que con qué arte lo dice. Esa no es su enfermedad, esa enfermedad es del diablo, hermano. Te diga, estoy enfermo, pero Cristo Jesús me va a sanar. Aleluya. y ahorita vengo postrado en oración y en clamor y yo recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Pero nunca diga es mi enfermedad. Amén, hermano. Amén o amén. Precioso el que vive. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 8: y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. ¿Cómo una persona puede negar el nombre de Cristo? No buscándolo, dejando de orar, dejando de ayunar, dejándose de congregar. Ay, es que Dios donde quiere estar, me voy a quedar viendo un canal por acá cristiano donde hay mensajes cristianos. No, no es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Ah, es que para mí es la segunda iglesia ver ahí la televisión. No, no es lo mismo, hermano. No vaya a sustituir una cuestión electrónica, gloria a Dios, por la congregación de los santos. Amén. Usted no deje de congregarse. Las oportunidades que usted tenga en su iglesia de congregarse, hágalo. Aleluya. Y si le dicen, vos sos una persona que pasás ahí toda la vida en esa iglesia, entonces llévate pues tu cama, tu mesa, llévate toda tu ropa para allá. Pues hermano, pues llévese para su iglesia, bendito Cristo para siempre. Amén. Pero es una dicha, gloria a Dios, estar en la casa de Dios. Amén, hermano. En la casa de Dios hay bendición, hay gozo, dice amén. Gloria a Dios. Sí, por eso lo tilda uno de fanático. Pero cuántas veces uno sabe, hermano, que a veces viene a desmayar. Aleluya, al desmayar y abatido. Pero de repente en la congregación de los santos comenzó a hablar el Señor, trajo una palabra profética de ciencia y de sabiduría y usted es confortado. Eso es lindo. Pero otras veces hemos encontrado hermanitos preciosos que dicen, qué barbaridad, vengo de trabajar toda la semana y todavía voy a la iglesia, no tengo descanso. Insensato, porque el venir a la iglesia es descansar, dice amén. Usted trabaja toda la semana, pero cuando viene a la iglesia, hermano, usted viene a descansar. ¿Ah? Trae de reposo toda la estrés, todo el cansancio, todo el agotamiento, todas las opresiones, que no le fue bien con su patrón, con su jefe, con su compañero, que tiene problemas de deuda por acá, que tiene problemas de enfermedad por allá. Pero cuando viene a la iglesia, usted dice, gracias Señor, deposito mis cargas a ti, aleluya, me entrego a ti. Usted comienza a alabar a Dios, levantar las manos a Dios, aleluya, y decir, Señor, te alabo, me rindo a ti. Usted está descansando, hermano, con esa actitud y con ese culto a Dios, usted descansa. Y cuando usted vuelve a su trabajo y ve el problema, usted dice, ya no es mi problema, es de Cristo Jesús, y creo que Cristo ya solucionó este problema que estoy viendo. Porque aunque usted lo ve con ojos corporales, usted ya no lo ve en su fe y en su convicción. Porque de hecho entonces no sería fe. Porque cuando vamos a Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Usted viene y pide oración para su sanidad de su cuerpo. Aleluya. Y usted sabe que está crujiendo los dientes por la fiebre, por los dolores en los huesos, el cansancio, la debilidad cerebral, etcétera. Aleluya. Pero usted allí en esa situación, usted dice, Señor, aunque estoy así, pero yo creo que ya no tengo nada. Eso es fe. Eso es fe. Fe no es como lo que decía Tomás, hasta que no vea, entonces yo no voy a creer. Tomás no tenía fe, hermano, para nada. Él decía, yo creo hasta que veo. Pero en los cristianos no es así. En los cristianos primero le creemos a Cristo y luego vemos el milagro. Así es como el Señor opera. Usted dice, Señor, por la fe yo creo en tu palabra, en lo que yo estoy oyendo, yo lo creo. Amados, así lo dijo el centurión romano, que fue a los pies de Cristo Jesús, fue a pedir oración por uno de sus criados. Y Jesús ya iba para allá a orar formalmente, haciendo acto de presencia a aquella persona. Pero el centurión le dijo, no, no soy digno, Señor, que tú vayas a mi casa. Porque aquí yo soy autoridad y yo le digo a mi criado, ve, y él hace lo que yo le pido. Así que yo te pido, mi Señor, que solo digas la palabra y mi criado sanará. O sea que ese centurión romano tenía fe. Así que si usted en esta hora, usted está pasando una tribulación, una angustia, usted crea, aleluya, por la fe. aleluya, que su problema, aleluya, ya no será su problema, sino una solución. Dice amén. Poderoso el que vive. Esa es una manera de no negar a Dios, hermano. Porque a veces con los problemas negamos a Dios y dicen, yo siento que me voy a descarriar. Porque no, es que Dios no me quiere a mí, Dios no me ha bendecido. Fíjate que yo he estado orando y orando y nada que se cumple lo que yo le pido a mi Señor. Cuando usted piensa así, está negando a Dios. Pero en esa prueba que está atravesando, hermano, gloria a Dios, ni por ningún punto piense usted negar a Dios. Dice amén. Versículo 9 de Apocalipsis 3. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia de Filadelfia tenía enemigos asolapados. ¿Cuánto enemigo usted habrá tenido? Que no lo quieren, que desean que usted se muera, que han trabajado con brujería, han hecho muñecos y llevado fotografías suyas para enloquecerlo, para destruirlo, para que fracase en esta vida. ¿Cuántos enemigos habrán, hermano? Porque de todo hay en este mundo, hermano, en contra de los siervos y siervas de Dios. Y la iglesia de Filadelfia no era la excepción. La iglesia de Filadelfia tenía enemigos que injuriaban y calumniaban en contra de una iglesia tan linda que Dios había levantado en ese entonces. Poderoso el que vive. Quizá usted tenga enemigos, hermano, y usted dice, yo no hallo qué hacer. Esta persona, por más que yo busco cómo apartarme, ahí está, insolentándome, provocándome para que yo, aleluya, desista de mi fe y vaya a pecar contra mi Dios. ¿Qué puedo hacer? Vea usted este versículo 9, hermanos. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántas veces han podido pronosticar y decir que tú te vas a caer del evangelio, que tú eres puro emocionalismo, que así te vemos, pero más enseguidita vas a caer? Así a veces habla el diablo, ¿verdad? Ah, esto es ahorita, sí, es pura emoción, pero vamos a ver más adelante cuando venga la tentación y la prueba. ¿Ah? Pero se darán cuenta estos enemigos que Cristo Jesús te ha amado y no te dejará caer. Dice amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice aquí? Que los enemigos de la iglesia de Filadelfia, gloria a Dios, se postraron, se humillaron, aleluya. Poderoso el que ante ellos. Deje, hermano, que el Señor haga la suya. Dice la Biblia, mía es la venganza. No, nunca usted se vaya a vengar. Nunca se vaya a vengar. Porque recuérdese que el Señor, hermano, lo tiene usted como la niña de sus propios ojos. No se vaya a vengar, déjenle eso al Señor, amén. Todo lo que está viendo usted. Pero hermano, es que dijeron esto de mí. Hermanos, me humillaron. Hermano, es que usted no se da cuenta de la intensidad de esa maldad. ¿Qué puedo hacer, hermano? Mire, usted no se preocupe por eso, hermano. El Señor lo sabe, porque usted es amado de Dios, dice amén. Usted es amado de Dios y Él se va a encargar. Pero es que dijeron esto, hermano, y no es cierto, hermano. Esa persona va a sufrir las consecuencias. Mejor se hubiera muerto antes que haberte tocado, porque el que te toca a ti está tocando al mismo Dios. Dice amén. Versículo 10 de Apocalipsis 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Señor ha sido paciente con usted, hermano. ¿Ah? Y la palabra de Dios es paciente. Dice amén. Es paciente la palabra para soportarlo a usted, para esperar que usted se arrepienta. Y usted ha guardado la palabra de paciencia de nuestro Dios en su corazón. Entonces, como has guardado la palabra de la paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hace algunos días, hermano, en Honduras vino ahí un chabacán pronosticando ahí que iba a haber un terremoto, ¿verdad? Y el gobierno se tragó el cuento. A saber si hay una maraña ahí. Pero es increíble que un gobierno se preste a esos disparates. La Biblia es tan clara en decir que habrán pestes, hambres y terremotos. Pero una cosa, ni las potencias más fuertes y científicas con todos sus instrumentos científicos y delicados y sofisticados, no han podido describir qué hora, qué día y qué lugar se va a producir el siguiente terremoto en alguna parte del mundo. Y hace algunos días, pues, hubo eso, el gobierno se tragó el cuento y salieron en las cadenas de medios masivos, en medios de comunicación, diciendo, hasta un pastor evangélico cayó en esa farsa, confirmando, sí, yo vi una visión, dice que vi esto, vi lo otro, y dándole constancia entonces a esto. ¿Usted no se da cuenta la intensidad que gastó el gobierno en miles de lempiras en desplazar convoy, en desplazar médicos, en desplazar su gente, empleados del gobierno, al lugar donde se había pronosticado? ¿Usted no sabe cuánto gastó el gobierno en pagos de alimentación, de transporte, de viático a todo este tipo de gente? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se van a la Biblia? ¿Por qué no se van a la palabra, hermano? Si eso fuese así, que cualquier científico loco pudiese pronosticar, entonces se hubieran salvado miles de vidas en El Salvador, en los terremotos del Salvador, en los terremotos de México, en los terremotos que han sucedido en el mero Estados Unidos. En 1906 hubo una catástrofe tremenda en la Baja California. En 1906 en los Estados Unidos, miles murieron ahí. Eso es increíble, hermano. Eso es increíble. Nadie puede predecir claramente eso. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo en este caso como gobierno? Agarro mi jet, gloria al Señor. Agarro esos aviones de propulsión y me voy para quién, un alemán que dijo ese disparate, y me voy para allá. Y lo agarro a la camisa, porque tengo autoridad, bendito Cristo. Y le digo, bueno, ¿usted fue el que pronosticó? Sí, yo soy el que pronosticó. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, yo soy empleado de gobierno y tengo influencia y tengo autoridad y voy a hacer movilizaciones. Pero si no se cumple su pronóstico, usted me va a pagar todo lo que voy a gastar en gastos de movilización para rescates o primeros auxilios. ¿Qué le parece? No, es que, bueno, yo opino y según... No, nada que opino y que nada. Vamos a hacer algo formal, pero usted se va a comprometer. Yo le aseguro que se retracta. Porque esta gente es irresponsable y el mismo gobierno también lo fue. Son irresponsables. ¿Cuánta gente, hermano, que se gana el pan de cada día en transporte? No ganó transporte porque nadie quería ir al lugar donde se había pronosticado cierto disparate. Se fueron, aleluya. ¿Sabe que esas cosas así también pueden suceder a nivel de lo interno de una iglesia? ¿Cuándo? Cuando se levantan profecías. Dice el Señor que te va a dar un carro del último modelo. Entonces, tú me lo demuestras. ¿Estás seguro que el Señor te reveló ese carro? Te vamos a grabar y vamos a analizar bien eso. Y si Dios no me lo da, entonces tú me lo vas a comprar. Te aseguro que se terminan los profetas falsos. Porque las iglesias de hoy en día, solo en esos disparates se dan. Que te va a dar un carro, que te va a dar una esposa, que te va a dar una casa, que te va a dar dinero, que te va a ganar la lotería, que te va a ganar esto. Brujos, eso es lo que son. Brujos, santeros, pitonizos. A su nombre. A mí me gusta que me profeticen, pero que se cumpla, gloria al Señor. Y aquí no le va a gustar que le profeticen que le van a dar un carro y una casa. Yo lo recibo. Y la gente tonta, ay, sí, yo ya lo veo, ya lo veo. Hermano, mira, sea inteligente, agarre bien a ese profeta y dígale, mira, todo lo que tú me dijiste, si no se cumple, te vamos a degradar de nivel y te vas a sentar en la última banca y te vamos a poner un gorro por ahí. A su nombre. Y se acaban los profetas de prosperidad, porque para eso son buenos. Para eso son buenos. Dice el Señor que si me das todo un sueldo grande, entonces yo te devuelvo los 12 sueldos del año. Nosotros hemos visto gente que se ha empobrecido, hermano. Se ha empobrecido con eso que levantan los profetas. Dice el Señor que des todos estos dineros porque te vienen más dinero. Se fueron los aleluyas. Hay que ser realista, hay que ser veraces y hay que ser cristocéntricos. Dice amén.
Maravilloso el Señor cuando Dios habla, ¿verdad? Cuando Dios habla a tu corazón. Si usted ha sentido que Dios le ha hablado y usted ha andado mal, ha andado descuidado, pues este es el momento de que usted haga su decisión con Cristo. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, diga conmigo así: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Abro mi corazón a ti. Te pido que lo limpies de toda maldad, de todo pecado. Borra mis rebeliones. Y ahora, Señor, entra en mi corazón. Yo te recibo como mi único y suficiente salvador personal de mi vida. Y soy libre de toda maldición y del pecado que me asediaban. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, tres cosas son muy importantes. Comience a orar. Oración no es lo mismo que rezo. Oración son palabras sencillas que le nace a usted de todo corazón al Padre, orando en el nombre de Jesús. Segundo lugar, adquiera un ejemplar de la Biblia para que nadie lo engañe. Recuérdese que Jesucristo dijo que escudriñásemos las Escrituras porque ahí se encuentra la vida eterna. Y número 3, visite una iglesia evangélica donde se predique el Evangelio pleno. Ahí habrán hombres y mujeres de Dios que lo van a instruir y más enseguida lo van a discipular para bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tal como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Así que manténgase firme en el Señor. Y ahora quiero orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada vida que está allí angustiada, afligida, atada por alguna enfermedad. Creo que tu palabra, Dios mío, está allí operando. Tu palabra no regresa vacía, Dios mío. Ministra a aquellos que están postrados allá en sus casas, allá, Dios mío, quizás en el trabajo también esta persona está enferma. Quita toda dolencia, Dios mío, cualquiera que se llame la enfermedad, tú la llevaste en la cruz del Calvario. Proclamo esa palabra. Ahora mismo te declaro sano en el nombre de Jesús. Ahora toda maldición de enfermedad la echamos fuera de tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, el tiempo sigue adelante y nosotros ya estamos finalizando esta audición de Evangelio Pleno. Recuérdese, estamos toda la semana en esta estación de radio. Y me despido con el lema que dice: adelante con Cristo, porque la victoria es nuestra.